bien, son las 10 y 14 de la mañana, 16 grados la temperatura a esta hora. Momento de la entrevista central en Punto de Encuentro.
Es empresario, inversor y socio fundador de InCapital, Paigo y Handy en Uruguay.
Me he hecho conocido por algunas de mis historias, que algunas fueron exitosas. Por supuesto que las otras no son conocidas, pero son mucho más las no exitosas que las exitosas.
Es especialista en las áreas bancaria, financiera y medios de pago.
Al final del día lo que está atrás son siempre las mismas motivaciones. Pero hoy hay una necesidad de consumir distinto y una necesidad de consumir diferente y es muy desafiante, ¿no?
Fue fundador de Pronto y gerente general del Banco Scotiabank. Es un reconocido referente en el sector fintech y crédito digital.
En Uruguay hay 220.000 empresas. Estas 220.000 empresas, el 85% son pymes y micropymes. La mitad son micropymes, o sea, empresas muy, muy chiquitas. Y a esas empresas nadie les da pelota. No hay político que le dé pelota, no hay Comap, no hay nada.
En la entrevista central de Punto de Encuentro, Martín Guerra.
Bienvenido, Martín Guerra, gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme.
Muy interesante esos audios, sobre todo los finales que tenía la presentación de nuestro entrevistado. Y vamos a agarrar por ahí en un ratito nada más. Pero para romper el hielo, para algo más general en el arranque. Bueno, considerando lo que son los anuncios ya del bajo crecimiento, menor incluso lo estipulado, ¿cómo es el clima de negocios hoy en nuestro país?
Y bueno, es un clima de negocios que no está muy próspero. Nos está costando un montón atraer inversión. Yo creo que en general, tanto en el empresario uruguayo como en el exterior, hay mucho respeto por el equipo económico, pero en un ambiente de un gobierno de izquierda. Y un gobierno de izquierda, para lograr tener un buen clima de negocio, le cuesta más caro, o sea, necesita hacer más todavía que lo que tiene que hacer un gobierno más de centro o de centro-derecha. Entonces, con un mundo totalmente convulsionado y con un gobierno de izquierda, está difícil salir de la trampa del 1% de crecimiento que venimos teniendo hace 10
años. Pero ¿por qué se da eso? Porque en definitiva las políticas económicas han sido casi que las mismas en gobiernos de izquierda y de derecha. Entonces, ¿por qué eso de que cuesta más en un gobierno de izquierda, aún con el respeto que acabas de decir, se le tiene al ministro de Economía?
Y bueno, porque escuchás cosas como... el respeto que le tenemos es brutal, pero aumentó impuestos, por ejemplo, para inversores en el exterior. Hay toda una discusión esa del 1% a los más ricos. Yo sé que todos sabemos que...
¿Va a prosperar? No va a prosperar.
Pero vos escuchás lo de afuera y te da ruido. O sea, son ruidos que a los inversores no les gusta, que a calificadoras no les gusta, que a los que compran deuda no les gusta. Escuchás cosas como, por ejemplo, cambiar el régimen de AFAP, que son cambios de reglas de juego o sustantivas, digamos, que están abiertas y la izquierda discute abiertamente. Si bien se respeta las reglas macro en general, hay discusiones públicas que no están buenas. Por más de que el ministro es enfático, sobre todo en la parte del 1%, no tanto en el tema de las AFAP, ahí la idea que parece que anda a la vuelta es sacarle la parte comercial a las AFAPs y transformarlas en administradoras de fondo puro y duro. Eso sería tremendo, porque las AFAPs, eso es sacarle, es como que decir, mira, la radio ahora está bárbara,
sí, pero la razón
ahora
de ser la naturaleza.
Es sin micrófono, ¿viste? Ahora es sin micrófono, suelta en pila.
Sacás el instrumento.
Sacás la parte comercial. Entonces hay discusiones públicas que asustan un poco. Y bueno, en un ambiente que está todo difícil, ¿no? Y una economía que van a ser más de 10 años, 12, que estamos creciendo a un promedio del 1%. Y eso, una sociedad que demanda, y bueno, y no alcanza. Y hay toda una discusión que que complica con el clima.
Recién decías que bueno, que obviamente el Uruguay está complicado, el mundo está complicado con mucha incertidumbre. Ahora, más allá de esto, ¿no? En cuanto a lo competitivo que es Uruguay, lo difícil que es atraer inversiones. Ahí, el barrio, si se quiere, nos está también complicando por ese lado. En el sentido de que está mucho más competitivo.
Yo creo que hay otro punto que para las dos preguntas, que es, yo creo que está clarísimo que cambió la forma de orden mundial. O sea, todo el mundo de las reglas, el mundo de la ONU, el mundo de la Organización Mundial de Comercio, el mundo de, digamos, de todas las reglas que nos rigieron, ese mundo terminó.
¿El de la multilateralidad?
Terminó. Y hoy, o sos chino o sos gringo. Y nosotros somos chinos. Y ser chino no está bueno. Porque nosotros somos occidentales y porque los inversores a los que más apuntamos son occidentales. Y no estar en la foto esa del escudo y estar en la foto de la CELAC también complica el clima de inversiones.
¿Puede ser que un empresario, un inversor del exterior, un potencial inversor del exterior, se fija y dice, ah, no, va, pero Uruguay no está acá con el escudo de las Américas? Uy, mirá, pero está acá en la CELAC con Lula, Petro, antes de decidir una inversión.
Yo creo que es un todo. O sea, Uruguay le cuesta ser atractivo de una forma tremenda. O sea, tremenda. O sea, tiene mil stoppers. Si vos ves la tasa de inversión en Uruguay, o sea, el gran problema que tiene Uruguay, olvídate ya de si tenemos buen clima o no tenemos buen clima, es que no recibe inversión. No recibe inversión, no ahora, con el gobierno este. No recibió con el de la calle, ni recibió con los anteriores. Hay, sí, las pasteras, hay casos aislados, pero si tú sacás eso y mirás la inversión, y aún con eso, Uruguay está en el último quintil de los 170 países del mundo en recibir inversión. ¿Y por qué es eso? Eso es porque la inversión no rinde.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque no hay. O sea, ¿en qué vas a invertir? Porque Uruguay tiene una mecánica de construcción de valor que cuesta un montón ganar plata. Entonces, realmente...
Porque es caro, porque no somos competitivos, ¿por qué?
Porque es un país muy regulado, porque es un país que tiene un tamaño muy pequeño, entonces todo lo que es para el mercado interno es muy difícil. Nosotros, por ejemplo, somos accionistas y directores de PharmaShop, y cuando la mostramos al mundo, PharmaShop es un Pac-Man, es una empresa divina. O sea, realmente una propuesta de valor divina para el cliente, un equipo tremendo, una información tremenda, muy buenos números, muy buenos sistemas, todo. Cuando la mostramos, che, qué linda empresa, pero nadie dice, che, me encantaría comprarla. Porque Uruguay, voy a decir una frase en inglés, es un nice to have, lindo para tener, pero no es un must have. O sea, no es, si tengo negocio de farmacia, tengo que tener en Uruguay. De hecho, si mirás la cantidad de multinacionales
pero
en Uruguay...
Somos, ¿en qué seríamos más hub si es por eso?
Bueno, ese es el gran tema. Vos preguntale esa pregunta al sistema político y va a balbucear. O sea, no te van a decir a fondo qué es lo que nosotros tenemos para ofrecer. O sea, los políticos...
Ustedes hablan de la seguridad jurídica, de la estabilidad.
Esa pastilla ya... Ya,
es la bala gastada que vos decís, sí, por lo
esa yo creo que ya fue. Vos, Uruguay no tiene claro qué es lo que tiene para ofrecer. Esa es la verdad. O sea, los políticos de todos los partidos la rompen en saber qué es lo que la sociedad necesita.
Escuchar.
Y empujan y logran cosas de todos los colores. Ahora, preguntales, a ver, ¿dónde está lo que Uruguay tiene para ofrecer que nos diferencia respecto del mundo? Y van a balbucear. O sea, no está claro qué es lo que Uruguay tiene para ofrecer.
No, de hecho, ha cambiado Uruguay y el discurso de la política en los últimos, no sé, 30 años. Íbamos a ser un país de servicio con vista al mar, después íbamos a hacer, ofrecer oportunidades de inversión en determinadas industrias, y todo el discurso ha cambiado.
O sea, hay cosas que están claras, ¿no? O sea, en todo lo que es agronegocios...
Está lindo, o sea, tenemos...
Pero, ¿viste? O sea, hay mil debes, ¿no? Digo, yo que sé, viene la sequía, pues si, ¿viste? Uruguay se tendría que regar todo lo regable, ¿viste? Está, yo que sé, hay... bueno, ahí seguramente tengamos una ventaja competitiva. Ojalá tengamos petróleo. Hoy el alineamiento, si sos chino o indio, se define por qué es lo que tenés para ofrecer. ¿Y qué es lo que se busca? Son tres cosas. Tierras raras, o sea, minerales para los componentes que se necesitan para este nuevo mundo de baterías, chips, etcétera. Energía y chips. ¿Tenés algo de eso? Estamos conversando. ¿No tenés? No estás en la conversación.
Estamos afuera.
Estamos afuera. Digo, estamos afuera. Esa es la verdad.
¿Por qué con ese escenario Martín Guerra está acá?
Tenemos el mejor país para vivir de Latinoamérica, seguro. Y seguramente uno de los mejores del mundo. Uruguay es divino. Digo, todos sabemos lo que es vivir en el Uruguay. Digo, por más que añoramos cosas y no nos gusta ver a la gente durmiendo en la calle, etcétera, tenemos un país divino. Vemos departamentos prósperos como Canelones y como Maldonado y nos morimos, ¿viste? O sea, la gente, son departamentos en donde la gente va, están progresando, se están desarrollando, pasan cosas en esos departamentos. Y yo creo que para vivir Uruguay es un país divino y es muy atractivo. Lo que pasa es que con eso no ganamos plata, porque o sea, vienen los megamillonarios a vivir al Uruguay. Todo bien.
Entonces es un país divino para el que tiene plata.
Divino para el que tiene plata, divino para vivir, seguro.
No para el que la está peleando.
Sí. A ver, el capítulo que la está peleando, o sea, ahí podemos hablar un rato, tengo buenas ideas sobre ese punto. Pero en general, el Uruguay es un país bueno para vivir para los que tienen plata, hasta los que ganan 150 mil pesos por mes, que son los ricos para el Frente Amplio.
Sí, sí.
Hasta ahí estamos bien. El problema es de ahí para abajo. Pero en 150 para arriba estamos bien. Y además, como decía el veterano Damiani, o sea, tampoco necesitas ser tan rico. Porque, viste, o sea, Uruguay tampoco tiene una oferta en donde vos digas, bueno, al final del día, el seguro de salud, tope. Y bueno, no es tan caro cuando vos lo comparás. El colegio privado uruguayo, vos lo comparás contra un colegio privado argentino, no es tan caro. O sea, para sacar el mito del país caro, ¿viste? O sea, yo creo que Uruguay es un muy buen país para vivir para mucha gente. Ahora, para el 70% de la población, es un país dificilísimo.
Es un país lindo para extrañarlo, diría, sí, como decía un amigo. Sí.
Bueno, hablabas de las razones por las cuales lo veías tan trancado al Uruguay. Y una de ellas las regulaciones, dijiste.
Sí.
¿Se están tratando de tomar algunas medidas, o por lo menos lo está haciendo este gobierno, siempre con gusto a poco?
Sí, o sea, bienvenido.
La desburocratización, por ejemplo.
Bienvenido, ¿viste? Bienvenido, pero... ¿viste? No sé, es como, ¿viste? Hacerle una trenza a la cola al elefante, ¿viste? Digo, te queda todo el elefante. O sea, gigante, digamos, el problema ese de la sobreregulación. Tremenda, ¿viste? En el vertical que te quieras meter es tremenda. Digo, ningún político ganó nunca una campaña hablando de salud. ¿Viste? Es algo que te dicen los políticos. Y, che, ¿por qué no metes este tema en...? Y bueno, porque ¿quién va a ganar una campaña hablando de salud? Ahora, la regulación que tiene la salud es tremenda. Tremenda.
Es uno de los mercados menos competitivos probablemente que tengamos en Uruguay.
Lamentablemente, ¿viste? Ya va,
digo, sacando algo, los monopolios, ¿no?
Pero... Sí, ya va, tío. Yo estoy... No lo voy a hacer, pero digo, hay un negocio que para mí es relativamente fácil de ser exitoso en Uruguay, que es abrir clínicas privadas. ¿Viste? Clínicas privadas en que vos entres y salgas y pagas, yo qué sé, 700 pesos, te atienda un médico, te haga un análisis básico y te vayas con un diagnóstico. El 80% de tus problemas lo vas a resolver por esos 700, 800 pesos.
Versus. Hora para el análisis de Pichi, tres meses después para el análisis de
todo
esto.
Todo eso, ¿viste? Sí, claro. O sea, ahí, ¿viste? El 70% lo podrías atender privado, ¿viste? O sea, privado. Obviamente que seguro hay bastante regulación para poder hacer. Pero la gente, ¿viste? O sea, está harta, ¿viste? De ir y la hora y cosas, no sé qué, y el análisis, no sé qué. Es todo un tema tremendo, ¿viste? El multiempleo de los médicos, el multiempleo de los enfermeros, ¿viste? El multiempleo, ¿viste? Satánico que tiene todo eso, salvo que seas de los dos o tres grupos que tienen unas compensaciones, ¿viste? Que no son uruguayos.
Y hablas de los anestésicos quirúrgicos y algunos.
Exacto.
¿Y cuáles serían las tres medidas que debiera tomar nuestro gobierno, sea como cualquiera sea, ¿no? Pero digamos, sí, en un país como el nuestro, para cambiar el escenario.
Bueno, yo creo que yo arrancaría con una ley ómnibus, por ejemplo, que derogaría...
Una
ley que derogaría, ¿qué? No sé, 30% de las leyes que hay vigentes.
¿De qué naturaleza?
De naturaleza multivariadas.
Ejemplo, dame ejemplos.
Bueno, ley de farmacias, ley de todo el tema, digamos, de funcionamiento mutual, ley de...
¿Desregularizarías todo?
Todo, ley de taxis, todo el transporte...
Y sálvese quien pueda.
Sí, o sea, cualquier cambio que vos le quieras meter al Uruguay en el camino de mejorarlo va a ser doloroso. Podemos seguir pagando en cuotas, ¿viste? Como venimos pagando, o vienen pagando. Yo, por suerte, no estoy en ese grupo y creo que no voy a estar. Pero no hay otra manera de arreglar que no sea pasando por dolor.
¿Nos cuesta mirar a largo plazo?
Totalmente. Y mucho más ahora. O sea, vos al político ganó, lo estás midiendo la semana que entró, y el flaco tiene que darte el resultado a los dos días, ¿viste? Si no, estamos todo mal.
¿Y hay algún político dispuesto a no pagar el precio político por tomar esas decisiones?
Y bueno, yo creo que es probable que si tuvieras una coalición republicana, en esa coalición...
Ya la tuvimos, ¿eh?
Y espero que hayamos aprendido a partir de esa experiencia... Yo creo que en el siglo pasado el que pagó el precio fue Manini. O sea, Manini pagó el precio de decir cosas incómodas y de incomodar a su gobierno de la coalición republicana. El problema es que las cosas que dijo Manini no tenían valor para construir algo relevante, sino era solamente trancar y no permitir hacer las cosas. O sea, no estaba dando un plan B de mejor calidad. O sea, es lo que vi de Manini fue una actitud totalmente destructiva.
Perfilismo.
Sin propuesta de valor. O sea, no le vi valor. Pero creo que algo de eso podría funcionar con alguien que pudiera hacerle el contrapunto a un presidente que necesita tener la popularidad alta, porque sin popularidad buena no vas a gobernar bien.
Oficialismo y oposición adentro.
Exacto. Pero oposición de mejor calidad, digamos. Me parece que eso sería fundamental.
Recién decías, bueno, el mundo que vivimos hasta ahora, el mundo post-Segunda Guerra Mundial, cambió, no existe más, multilateralismo, y estás con China o con Estados Unidos. En ese aspecto, digo, ¿realmente hay que tomar partido por uno o podés ir coqueteando con un poco con este, un poco con el otro?
Se acabó el uruguayés. Viste, ahora ya está, no te invitan al escudo, viste, vas a la CELAC, se terminó eso era
no
el
se
mundo
puede,
de reglas.
Dios y el diablo.
En el mundo de reglas, viste, nosotros siempre fuimos ahí al Diome, viste,
abajo del radar,
acá, viste, tratando de que no, viste, tratando de estar bien con Dios y con el diablo. Se terminó, eso se terminó. O sea, está bien con uno, está bien con el otro, ya está. Digo, obviamente que igual podés hacer cosas inteligentes, ¿no? O sea, Argentina, por ejemplo, le entregó el país a Trump, pues si mirás el acuerdo que hizo es insólito, pero tiene tremendo acuerdo con China y sigue andando bien con China, sigue haciendo cosas con China y todo. Obviamente tendrá restricciones, pero está, pero son gringos, ¿viste?
Y eso decís que traccionaría mucho más inversión para Uruguay que si nos recostamos más sobre el lado de China.
No sé si traería más, pero creo que es requerido. O sea, cuando me decís el clima de inversión, bueno, son todas cositas que vos vas sumando. ¿Viste? Si mirás la agenda pública, te da 2. Si mirás alineamiento, te da 2. Si mirás equipo económico, te da 9. Si mirás discusión política, digamos, del partido de gobierno, te da 2. ¿Viste? Entonces, ¿viste? Y la oposición tampoco está haciendo una gran labor, ¿no? O sea, la oposición es más o menos lo mismo, pero siendo oposición, o sea, la oposición debería también intentar tener una cosa más ordenada, me parece a mí.
Y dejando por un momento de lado a lo que son al elenco político y pensando en el empresariado uruguayo, bueno, ¿cómo es? ¿Sigue siendo muy conservador? ¿Está entendiendo que el juego cambió? ¿No se anima?
Yo creo que no están entendiendo en general la sociedad el cambio este de juego. Me parece que no se está entendiendo fuerte, o sea, me parece que no.
¿Y el empresariado no lo está entendiendo?
Para mí no.
¿Por qué?
Porque es algo como muy reciente, ¿viste? Es algo como muy... es un cambio muy, muy, muy tremendo y muy reciente, ¿viste? Y cuesta entenderlo, ¿viste? O sea, y mucho más hacer cosas en ese sentido, ¿viste? O sea, el empresariado uruguayo, ¿viste? Es un empresariado también que está bastante desconectado de la política. Y eso para mí es un...
¿Sí?
Yo creo que sí. O sea, a ver...
Capaz que ves a los líderes de las cámaras empresariales, sí, muy conectados, capaz que el empresariado no.
Y las cámaras empresariales en Uruguay, o sea, no son elementos de poder como en otros países, ¿viste?
¿Ah, no?
O sea, son instrumentos que aportan un montón a la sociedad y tienen su rol y negocian contra el Estado, digamos, políticas públicas, etcétera. Pero yo los empresarios más importantes no los veo en las cámaras.
¿Ah, no?
¿Viste? Y algunos sí, ¿viste? No sé, el Estido tiene tremenda empresa. Pero
¿quiénes son los empresarios más importantes que no están en las cámaras, aparte de vos, supongo?
Bueno, no. A ver, te voy a decir un solo
o
nombre.
O hay que ir al libro de Amado.
No, pero a ver, ¿quién?
Te voy a decir un solo nombre que debería ser presidente de todos los empresarios.
A ver.
¿No? Que, por ejemplo, no aparece en el ranking Merco, que es Juan Otegui. Okay. O sea, Juan Otegui es el referente de cualquier empresario en el Uruguay para nosotros. Digamos, el tipo que ha construido más valor. ¿Cómo me dice un empresario?
¿Cómo? A ver, ¿cómo lo me dice?
¿Vos cómo me dice un político?
Pero...
Por los votos que tiene. ¿Cómo me dice un empresario? Y por el resultado que logran las empresas que tiene de una manera sostenible.
Pero Tegui tiene otros rollos que le lleven al bajo perfil, ¿no?
Está bien, pero digo... Pero, a ver, Pérez Compán, que en la Argentina manda, ¿viste? Mandaba el veterano, ¿viste? Roca manda. O sea, son empresarios... Galperín, ¿no? Acá, o sea, los equivalentes, digamos, no. O sea, es bien de Uruguay, ¿por qué no? Todo tiene explicación, primero por las magnitudes, segundo, porque acá vos estás a medio metro de armarte un WhatsApp con el Consejo de Ministros en cualquier
claro,
gobierno.
Claro.
¿Viste? Te armás un grupo, ¿viste? Y ¿no?
La otra vez escuchaba a Alejandro Rival, que decía que, bueno, en otros países capaz que tenés que pagar un ticket de, no sé, 400.000 pesos para estar en una mesa y poder acceder a un ministro o a un presidente, y seguir acá, y se nos conocemos todos, y estamos a la vuelta de la esquina.
Y sí, no necesitás ser Juan Otegui, ¿viste? O sea, ¿viste? Tenés tres pizzerías, ¿viste? Y una cadena, y voy, ¿viste? Y te armás
el
grupo de WhatsApp con el Consejo de Ministros, ¿viste?
Entonces vos decías del poco peso que tiene, pero el gobierno cada vez que se tiene que reunir va y se reúne con esos. Entonces, ¿no está conversando con los empresarios importantes, los gobiernos?
Esa mecánica fue toda la vida igual en Uruguay. O sea, no es de ahora, no es que eso pase ahora. Los empresarios más relevantes, ¿viste? No los viste en las cámaras, ¿viste? Nunca en el Uruguay. Obviamente que hablan con políticos, ¿viste? Pero hablan de una manera desestructurada, ¿viste? Desordenada, no
colectivamente.
No conectados, sí, digamos, sí, ¿viste? Claro. No estructurados, ¿viste? Entonces, la verdad es que a los políticos hay que influirlos mucho más del lado privado de lo que se les influye, me parece a mí.
Pasa que a veces el lobby o el llamado lobby es considerado como mala palabra para la sociedad.
Bueno, viste, tenés todas esas cosas, viste, que pasan en Uruguay, que pasan y que son así, pero bueno, hay que ser político en el Uruguay. Yo respeto a cualquier político que no sea chorro, sea del país que sea, del partido que sea, en el Uruguay. O sea, me parece yo creo que la gran mayoría son tipos honestos que están dando su tiempo, obviamente están buscando su desarrollo,
su poder,
eso es natural y me parece bien, pero hay que ser político en Uruguay, no está fácil.
Pero
ser
esto que lo traes para no ceder a los lobismos,
no, para reivindicar al político, o sea, y para enfatizar la idea de que hay que ayudarlos, ¿viste? O sea, el político está solo, está muy solo, y ¿viste? Y hay que esforzarse en acercarse y tratar de influirlos. No es difícil, digamos, es fácil.
Pasa que los intereses también son muy distintos del empresariado, del inversionista. Recién en la presentación recordábamos creo que ahora parece que es más, pero el 85% de las empresas en nuestro país son pymes. Bueno, tienen distintos objetivos realmente. Una cosa es la supervivencia, otra cosa es la visión de país y atraer inversión.
Esos empresarios no existen para el sistema político.
Y bueno, por eso.
Pero son el 85%, 90% sí, de las empresas del Uruguay.
¿Las pymes no existen para el sistema político? O sea,
¿qué es una pyme?
No sé.
¿Cuánta gente tiene trabajando?
Para el político una pyme es... para el político no, para nosotros todos, sí, una pyme, si vos cerrás los ojos, es una empresa que vende por lo menos $1,000,000 por año.
Yo pensaba en menos, pero...
Vos fíjate que en Uruguay, empresas que vendan más de $10,000,000 en Uruguay, hay 493, datos de la Auditoría Interna de la Nación, balances cerrados del año 23.
Ajá.
Así. Cuando vos decís empresas, estás hablando de 3.000, 4.000 empresas, 5.000 empresas, si incluís alguna de las que venden menos de 1,000,000 pero andan cerca. Ya. Las otras 215.000 y de repente otras 60.000 que son informales no están en radar de nadie.
Sí.
Porque y eso el político no lo entiende de ningún partido. ¿Viste? Y mirá que esto lo
¿qué tendría que hacer?
Bueno, ahí hay una oportunidad gigante, ¿viste? Por ejemplo, este gobierno hizo algo muy bueno. ¿No? O sea, a las empresas más grandes vos tenés promociones con Comap de poder invertir exonerándote parcialmente el impuesto a la renta o totalmente. Está buenísimo. Ahora, si vos sos una pyme, suerte en pila. Gabriel Odone y su equipo lo tienen claro y lo hicieron. Y a mí me llamaron, yo, saben que tengo este pensamiento, fui. Y la verdad que hicieron cosas que están muy buenas, pero de vuelta. O sea, ellos creyeron que estaban pegándole al segmento este, que yo creo que está desatendido, pero le pegaron al segmento de arriba igual. Es como la misma historia de Mujica cuando asumió y las viviendas sociales. Yo me acuerdo que ahí hablaba con uno que estaba en el pueblo y decía, escuché una cosa, esto...
especulación inmobiliaria pura.
Pero ellos creían que lo hacían. Era genuino que creían que lo iban a impactar. Digo, todo lo que vos querés meter, pero están a 200 años luz de aplicar a lo que vos estás diseñando, ¿viste? Y bueno, ahí terminamos, ¿viste? Con las torres, ¿viste? De Avenida Italia para el sur en un gran...
vivienda promovida, ¿no?, para pobres, claro.
¿Entendés? O sea, entonces es muy difícil pensar en ayudar estos segmentos desde un lugar...
Bueno, estamos tan pobres.
Se acaba de enojar con el gobierno Martín Guerra de forma tal que decidió golpear el micrófono.
Ahí viene el rescate.
Ya viene al rescate las huestes del gobierno. Igual le van a arreglar el micrófono.
Entiendo, creo que se entiende clarísimo lo que estás planteando. Cómo no se, cómo hasta si se quiere en el mejor escenario, genuinamente, se está intentando beneficiar o darle un golpe de suerte o de respiro al segmento más comprometido, se erra por unos metros y se termina beneficiando al que menos, a que necesita menos. Bueno, ¿y qué se hace por el segmento más necesitado? ¿Qué se puede hacer? La pregunta es qué se puede hacer.
Se puede hacer. Bueno, en las personas, por ejemplo, o sea, tenés una ley de usura que estuvo muy buena, viste, cuando la diseñaron en 2008. Yo me acuerdo que interactué bastante allá con Polgar y con Valcorba, y eso terminó en que en Uruguay tenés 2.800.000 personas entre 18 y 80 años, 1.400.000 tienen crédito y 1.400.000 no. Entonces,
¿estás con Manini ahí?
En el diagnóstico, sí.
Claramente.
O sea, Manini claramente se dio cuenta del problema. Cuando vos estás en el 1.400.000 que tienen crédito, por lo general no querés tomar crédito.
No.
O sea, le escapás al crédito todo lo posible. Si lo tomás, lo tomás controlado, etcétera. Sí. ¿No? Para el otro 1.400.000, el crédito es, ya lo están usando.
Es supervivencia.
Es supervivencia. O sea, no se lo querés dar, fenómeno, el loco lo va a sacar igual. ¿Viste? Ahí tenés los colombianos y tenés un montón de... el crédito es parte de la vida, está incorporado a la vida diaria y es para sobrevivir, no es para arreglar el baño, para llevar la nena de viaje ni para la fiesta de 15. Es para sobrevivir. Y eso... es un dato, si no lo querés dar, bueno, eso a nivel personas, a nivel empresas, yo creo que los tendrías que exonerar de un de los pequeñitos impuestos que tienen, ¿viste? Y dejarlos entrar, ¿viste? Tratar de entenderles la realidad y después de que estén adentro, en todo caso, ver cómo
lograron armarse,
¿viste? Pero además de una batería de simplificación, hoy hay más o menos, de una manera conservadora, 60.000 empresas en negro en el Uruguay, mini empresas. Cuando hablas de
¿cuánta gente tiene contratada una mini empresa para tener una idea?
Bueno, ponele 120.000 empresas. Viste, el padre y el hijo, viste, electricista, viste, un comercio mínimo. Todos esos son una oportunidad tremenda para el Estado mismo, de poderlos incluir. Ahora, ¿qué es la inclusión financiera? ¿Viste? La ley del Frente estuvo buenísima, yo realmente la apoyo un montón. pero no incluyó a la gente que necesitaba ser incluida. O sea, la incluyó en el sistema de pagos, pero lo que incluye es el crédito, porque es lo que te hace desarrollarte. Vos no te vas a desarrollar más por poder pagar la verdulería con una tarjeta electrónica. Sí. Vos vas a poder desarrollarte si vos tenés una peluquería y podés poner otro secador, ¿viste? Para atender a dos señoras en vez de una, ¿viste?
No, y el hecho de estar formalizado, ¿viste? Creo que es...
Ojo con lo del secador y la señora.
Sí. Ojo.
Bueno. Sí. No, pero... Bueno,
dos carros de chorizo.
En algún sentido, Bolsonaro había apuntado... No, te quiero llevar a afiliar a Bolsonaro. Pero Bolsonaro había entendido ese camino de la formalización en algún sentido en Brasil, ¿no?
Sí.
De todo ese tipo de gente, comerciante chico, arreglador.
Sí, Bolsonaro la
pifió por otras cosas.
Discursivamente, esa la veía. Acá, para mí, no hay político que la vea. Digo, de ningún partido.
Sí, sí. Hay un segmento de clase media precarizada que no está atendido.
No está atendido. O sea, vos tenés a los tipos, digamos, a las empresas, ¿viste? Que tienen sus programas, sus subsidios, sus cosas. A los asalariados, ¿viste? Que tienen o el sindicato, o tienen salario, tienen, ¿viste? O sea, tenés sectores grandes, los empleados públicos, los jubilados. O sea, pero ahí
estamos todos los demás.
Claro, después estamos todos los... Exactamente. Pero bueno, vos... con tu streaming, ¿viste?
Y yo tengo yo facturo.
Suerte en pila, ¿viste? O sea, tenés todos los problemas y no tenés ningún nadie te da una muleta. Nadie. ¿Viste? No te mapean.
No decaiga. Claro. No me decaiga, ¿me escuchó?
Ahora no,
Pero
pará, hay Uruguay tiene, o sea, en este tipo.
Pero tiene 1 millón como yo así.
En esta
¿cuántos somos como yo?
Yo escribí un artículo que decía dedicado, ¿viste?, a los emprendedores que no salen en la tapa, ¿viste?, que son los emprendedores que son malabaristas, que son, ¿viste?, son 180.000, ¿viste?, que están, ¿viste?, por un salario haciendo malabares, ¿viste?, y la rompen. O sea, en Uruguay al final toda esta lógica te obliga a desarrollar la habilidad de sacarle jugo a la piedra. O sea, hay mucha creatividad.
Pero qué cansancio.
Sí. Y bueno, los años lo que tienen, ¿viste?
Pero dame un cargo en antes.
Sí, ¿sabes?
Pero no, pero volviendo al tema del crédito que planteabas recién.
En una subsidiaria, igual.
Hiciste algunas columnas ahí. Una era quién se hace cargo, otra era no a la pena de muerte financiera. Y entre otras propuestas decías, bueno, ¿por qué no hacer como hizo Brasil? Que tampoco lo hizo, además, lo ha sostenido durante varios gobiernos, de derecha e izquierda, no es un tema ideológico, que es integrar datos, en este caso Uruguay, del BPS, con consentimiento, para mejorar la evaluación crediticia y que ese 1.400.000 uruguayos tiene problemas de acceso al crédito, pueda acceder al crédito de mejor manera.
Esa, por ejemplo, es una papa de hacer.
¿Y por qué no se hace?
Y bueno, viste, porque...
¿Qué falta?
O sea, acá, viste, porque tenemos una cabeza reguladora. Acá cuando empezamos a pensar qué hacer con los datos, viste, de las personas, copiamos a España, a Europa, viste, la ley de habeas data, viste. Es, viste, pegarte un tiro en el pie, viste, o sea, hay toda una lógica acá de la privacidad del dato. Cuando el dato en realidad es tuyo, no es del BPS, el dato es tuyo, si vos lo querés compartir... Que te dejen compartirlo, ¿viste? El dato es tuyo. Si vos por compartir el dato podés tener un beneficio, ¿por qué no te lo dejan usar si es tuyo?
Esa cosa paternalista que tienen que cuidar. Gracias, Valle.
Y hay otra que es, vos no le podés dar crédito a una persona que gana 20.000 pesos. ¿Viste? Porque ¿qué va a hacer? Se va a comprar Nike. ¿Viste? Entonces... vos sos más crack que él, que vos sabés que él no se puede comprar el Nike.
Para.
¿Viste? Y de repente el loco se quiere comprar el Nike para mostrarle a la gente lo que se rompe el culo laburando para poderse comprar el Nike, ¿viste? Y está en todo su derecho, ¿viste? Y comerá menos, ¿viste? De repente. Pero bueno, es lo que el tipo quiere hacer, ¿viste? Tiene una razón de ser. O se quiere comprar la bruta televisión que vos pasás en el auto por la ruta y decís, pero pará, este flaco no puede tener esa televisión en ese rancho. ¿Viste? O sea, las cosas que le dan pertenencia a la sociedad, a las personas, son diferentes según en qué lugar de la pirámide estás ubicado, ¿viste?
Y no ahora, estar desde arriba regulando y pensando que es lo mejor para el otro.
Exacto.
Sí.
No, y quería con esto atarlo con lo que decías también de Manini, su propuesta con el tema de la ley de usura. También has hablado, y bueno, y uno lo puede ver en la calle, en la gente, dice, bueno, pará, tengo una inflación de ahora 3,11% y me cobra una tasa de interés de un crédito en pesos 90, 100, 80%. ¿Cómo es eso?
Primero que
¿Cómo explicás al tipo ese, que además es el que generalmente tiene más problemas de acceso al crédito, que tiene que pagar una tasa tan alta con una inflación tan baja?
Primero, lo de la tasa tan alta, digo, es muy discutible desde el punto de vista económico-financiero. Pero esa discusión, que es más técnica...
Yo lo he hablado con alguno.
Te la dejo aparte. Pero el punto es este. Si vos a una persona le prestás 2.000 pesos por 3 meses y le pones una tasa del 100%, te va a dar... de repente que va a pagar una cuota de 720 pesos. Y cuando terminó las 3 cuotas, te pagó 2.200 pesos, más o menos. Entonces te pagó 10% más
por de lo que pidió.
De lo que pidió, y la tasa es la máxima, 110%. Entonces, cuando vos pasás eso a los costos transaccionales, o sea, a vos no hay empresa que por esa plata quiera prestarle los 2.000 pesos a esa persona. Porque en 110%, que es la tasa alta, o sea, hiciste 200 pesos en 2.000. ¿Entendés? Y vos ahí, si tenés que poner el costo de los que no te van a pagar, cuánto le sale la plata al que te la va a prestar, y la intervención que le quieras poner, una consulta en el clearing que vale $2, 80 pesos, o sea, y ya perdiste plata. O sea, el tema es ese por un lado, y por otro, yo también lo he dicho, nosotros en las financieras hemos tenido malas prácticas que han sobreendeudado a los clientes, y yo me pongo el uno en esa mala práctica como impulsor. ¿La mala práctica cuál es? Una persona te está pagando una cuota de 1.000 pesos y vos le prestaste 10.000. Cuando llegó a la mitad del crédito, a los 10 meses, era 10, al mes 5, te venía pagando 1.000, y vos decís, si viene pagando 1.000, en el mes 5 le ofrezco 2.000. Me paga los, 700 que me debe, ¿lo ves? Y se lleva 1.300 más. Y vos lo vas... ¿Por qué haces eso? Porque cuando el crédito es más grande, o sea, vos te permite reconocer más resultado. Y vos, en definitiva, él te está, vos sabés que los 1.000 te los puede pagar. Entonces vos le vas estirando el plazo y le vas aumentando el monto.
No engañas,
¿por qué?
Pichanga.
Porque no tenés, no sabés cuánto gana tampoco. Si supieras cuánto gana, no lo harías. Por eso es tan importante ese dato. Entonces, al final, ¿qué pasa? Vos lo sobreendeudás.
Claro.
A ese cliente, yo y todos los otros lo sobreendeudan, y al final hay un punto donde el tipo no puede pagar. Entonces ahí
entran los problemas.
Entonces, y que ese es el problema ahora, o sea, ese es el problema que hay ahora. O sea, las financieras están...
Pierde la financiera, pierde la gente, ahora, pierde, claro, todos pierden.
No, ahora hay 1.400.000 que ya no tiene crédito. Y los que tienen bajan más o menos a razón de un 10% por año la cantidad de personas. Más o menos.
Tenemos que ir a las rapiditas, ¿no? Pero ¿puedo una más personal? Porque lo dijo en el mix de presentación, él expresa que siempre se cuentan las ganadas y nunca las perdidas.
Sí.
Pero son fundamentales las perdidas, ¿no? Para
total.
Bueno, una perdida que puedas contar.
No, tengo mil, tengo mil, pero digo, para, yo tengo dos socios, Fernando Balone y Ana Inés Servino, y siempre les digo, viste, que para saber ganar, hemos ganado mucho, nos ha ido muy bien, hay que saber perder. O sea, saber perder está en la génesis del emprendedor. Nosotros compramos una empresa de postal que se llama WES.
Sí.
Y estábamos muy embalados, bueno, y el negocio de, si bien pudimos cambiar el paquete, el negocio de la correspondencia murió.
Sí.
Y perdimos mucha plata en esa compra.
¿Se autorresponsabilizaron los tres o se echaron la culpa entre ustedes?
No, yo me la eché. Ahí, viste, el que me la echó soy yo, porque soy el más. O sea, ellos son los que me frenan, ¿viste? Pero yo en eso era una topadora, ¿viste? O sea, me gustaba como el dulce de leche ese negocio.
¿Compraste un buzón?
Le quedaron todas las cartas al buzón.
No. O sea, no me fue bien. No lo operamos bien. El sector correspondencia cayó. La transformación al paquete no la hicimos bien. Pero aprendimos algo con esa micro, digamos, con esa capilaridad de llegarle a cada casa, que es la idea central de Handy, que es una empresa que nos está yendo muy bien. Entonces, perdimos unos cuantos millones con Wes.
Pero fue un know-how para la empresa actual.
Pero nos quedó esa.
Handy.
O sea, que perder, no estás contando la pérdida.
No, mira que esa no se acomodó.
Estás empatando.
No, te estoy contando, no sé cómo dolió esa. Esa te pusiste, dolió mucho, grande.
¿Terapia?
No, a mí, yo te digo que no le tengo miedo a perder. Nunca le tuve miedo a perder. El riesgo lo miro con un cariño tremendo. O sea, me gusta el riesgo.
Está bien, la adrenalina. Hay gente que necesita esa adrenalina.
Riesgo. Obviamente que lo trato de medir bien y digo y tengo unos socios, viste, que son unos fenómenos y invocamos más de lo que perdemos, pero el riesgo me gusta mucho.
No, decía Handy, una empresa que es la que tiene los POS, por ejemplo.
Los POS Violeta, sí.
Los POS Violeta, que uno, generalmente, yo los veo sobre todo cuando voy al estadio.
Competían con la de...
Compiten con todas, pero quiero decir, los POS, digo, que uno...
Populares.
Claro, uno sale del estadio, está el carrito de chorizo, que uno puede decir, este no es el carro formal que está dentro del estadio, el carrito formal, y tiene...
¿Y vos sabés cuál es, que la contradicción que no lo tiene en PharmaShop?
No.
No tenés Handy en PharmaShop. No. Y te voy a decir una cosa.
Sí.
El post de PharmaShop no funciona tan bien como los Handy.
Gracias.
No, pará.
No sabes, esto va para el directorio.
No,
pero
vos,
sí.
Porque realmente...
No en todas, perdón, yo soy clienta.
Yo también soy cliente de PharmaShop y el post de PharmaShop no...
Bueno, después le decís...
Vamos por el Violeta.
Pronto para la... ¿alguien le explicó lo que son las
rapiditas?
Si no le explicamos.
Estamos hablando de otras cosas.
Bueno, no, ahora se viene, cerrar la nota, un segmentito de 10 preguntas para responder sí o no. Sí o no, y hay un paso.
Dale.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping-pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿Te consideras adicto al trabajo?
No.
¿Es más importante el equipo que la idea?
Sí.
¿La suerte juega un rol clave en los negocios?
No.
¿Alguna vez dijiste, lo vemos, y nunca más lo viste?
Sí.
¿Tenés más ideas que tiempo?
No.
¿Alguna vez dijiste, confíen en mí, sin estar tan seguro?
No.
¿Cerraste una vez un negocio de cara dura nomás?
Sí.
¿El grupo de WhatsApp del trabajo nunca descansa?
Nunca, no.
¿Alguna vez hiciste un poco de todo en una misma empresa?
Sí.
¿Te hiciste el difícil a veces para negociar sin tener tanta espalda?
Sí.
Jugador de truco, es como el truco, sí, obvio.
¿Alguna vez rezaste para que no te hagan esa pregunta?
No.
¿La financiera Pronto llegó a valer casi tanto como un banco?
Más.
Opa. Bueno, muy bien.
Muchas gracias, Martín Guerra.
Bueno.